Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva entrega de la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein para seguir recorriendo las calles de Varsovia, la Varsovia judía, Varsha. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Y si volvemos, Jorge, en nuestra segunda visita a Varsovia, a Varshe, ¿cuándo estallaron las guerras de la invasión napoleónicas que ya habíamos mencionado, aunque de pasada, en la primera visita? En esos hechos históricos, los judíos actuaron como abastecedores de las tropas del gran ejército napoleónico, al igual que habían hecho anteriormente con el ejército ruso durante la primera partición de Polonia. En esa época se sentaron las bases para lo que luego serían las grandes empresas bancarias y financieras judías de Varshe. En ese periodo también aumentó notablemente el número de judíos residentes en la ciudad y al igual que una parte de la Keilah, como hemos dicho, generalmente los judíos de mejor situación económica apoyaban a los franceses, otra parte se decantaba por el nacionalismo polaco, enfrentándose a los invasores, incluso cuando estos procedieron del imperio austríaco al ya declarado oficialmente Ducado de Varsovia. Un dato del censo celebrado en el año 1792 informó que el total de habitantes de Varsovia era de 81.300, de entre los cuales 6.750 se declararon judíos, lo que representaba un 8,3%. Sin embargo, algunas fuentes sostienen que esta información no es rigurosa, sino que había muchos más. El número y el porcentaje de la minoría judía fue aumentando paulatinamente. En el año 1797 ya había viviendo en Varshe 7.700 judíos oficialmente, y a vueltas del nuevo siglo, en 1810, ya se contaban 14.600, lo que suponía un 18% de la población total. Mayoritariamente se ganaban la vida con el comercio, dentro de una amplia gama de actividades que incluían desde las grandes finanzas hasta la venta ambulante. Del resto, la mayoría eran gentes de oficio, sobre todo de la rama textil, peleteros, sombrereros y sastres. El Congreso de Viena ratificó la partición de Polonia en el año 1815 y Varsovia pasó a ser la capital del nuevo, aunque dependiente del imperio, Reino de Polonia, cuyo monarca, de hecho, de facto, era el zar ruso. Eso no impidió que la villa creciera y se desarrollara como gran núcleo político y cultural y se constituyera en referente de la vida de toda Polonia. También creció la población que la habitaba, entre otros los judíos, que de ser 15.600 según el censo del año 1816, casi un 20% del total de vecinos, crecieron y sumaron 72.800 en 1864, cuando ya eran un 32,7% de la población. Pese a su importancia numérica y porcentual, obviamente, entre la población de la villa, aún no tenían ciudadanía. La promesa realizada por las nuevas autoridades austríacas en 1808 no se cumplía y siguieron teniendo restricciones de vivienda, ya que les estaba prohibido residir en algunas calles del centro de Varshe. Aquellos impuestos para ingresar en la ciudad de los judíos que venían por negocios o visitas temporales que rigieron durante mucho tiempo y habían sido eliminados en el año 1811, volvieron a tener vigencia en 1825. Por otra parte, la Keilah se fue diversificando. Una mayoría eran seguidores del hasidismo, y aunque al inicio del siglo XIX los dirigentes se oponían a esta tendencia, es decir, eran de los llamados misnagdim, que significa exactamente opositores al hasidismo, se entiende, a mediados del siglo, más o menos a finales de la década de 1840, los hasidim predominaban en el consejo que dirigía la comunidad y los misnagdim, como por ejemplo el rabino mayor Dov Berush Meisels, trataban de mantener la paz con sus oponentes. A la vez que estos dos grupos, cuya coexistencia era habitual en las diversas comunidades de Europa del Este, iban haciendo también un pequeño núcleo, tal como era la tendencia aperturista general, de seguidores de la Escala de la Ilustración, que inicialmente fueron muy pocos. No obstante, comenzaron a reunirse para rezar por su cuenta en un centro al que llamaban progresista, desde que un masquil, un seguidor de la Ilustración procedente de Berlín, se instalara en Varche y fundara dicho centro en el año 1802. El círculo no era igual que las sinagogas reformistas que ya funcionaban en Alemania, sino que seguía los usos rituales de la ortodoxia, pero con modificaciones tendentes a modernizar el culto, incluyendo la drashá o comentario bíblico del oficiante, que en lugar de ofrecerse, como era costumbre, en hebreo o en yiddish, había pasado a hacerse en alemán en un principio y en la siguiente década, alrededor de 1850, reemplazado por el polaco. Los judíos ortodoxos tenían sentimientos de desprecio hacia este espacio de reunión y oración al que se referían como Die Deutsche Schule, que traducido del yiddish significa la sinagoga alemana. Por su parte, los judíos que se llamaban a sí mismos progresistas continuaron con la labor en pro de sus objetivos hasta culminar en la fundación, en el año 1826, del Seminario Rabínico de Varsovia, nombrando como director a Antoni Eisenbaum, un decidido seguidor de la Ilustración judía. La idea era que en ese seminario se formaran rabinos y maestros que, aunque aprendían hebreo bíblico y moderno y conocían bien la halajá, la tradición, eran también más abiertos a la comprensión e integración en el mundo laico y podrían servir a los intereses de la Keilah como líderes de la misma, tratando de igual a igual a los gentiles de Varche y en general de Polonia. Junto a este establecimiento pedagógico se fundó una segunda sinagoga progresista en el año 1852, que seguía los pasos de la anteriormente mencionada, es decir, que igualmente seguía los usos ortodoxos en general, con incorporación de elementos modernizadores en el culto. La diferencia entre ambas sinagogas era que la segunda era de un carácter más polaco y que desde un inicio utilizó esta lengua. A la sombra de las nuevas ideas de los partidarios de la Escalá, de la Ilustración, las familias adineradas dedicadas a la banca y a la bolsa de valores se fueron aculturizando e integrándose más y más en la alta sociedad polaca. Eran un círculo cerrado, a menudo con uniones matrimoniales entre sí, entre las familias que componían esta clase social, vivían en zonas elegantes de Varsovia y no en los habituales barrios que habitaba la mayoría de los judíos. Sin embargo, en su mayor parte continuaron siendo judíos ortodoxos y activos partidarios de las causas judías, aunque es en este grupo donde más conversiones se produjeron. No obstante, debemos insistir en que la masa más numerosa de judíos de diversa condición socioeconómica y cultural siguió sin integrarse ni asimilarse, continuó hablando en yiddish y acudiendo a los servicios de las sinagogas ortodoxas. En el año 1830, hubo una rebelión contra el gobierno ruso y eso representó un desafío para los judíos, sobre todo para los más tendentes a la asimilación. El levantamiento se inició con un reguero de violencia, saqueos y desórdenes públicos y las autoridades intentaron sofocar la violencia de las masas con la creación de una Guardia Nacional integrada por ciudadanos de buena situación económica. Muchos judíos quisieron secundar a este grupo como forma de solidarizarse con las reivindicaciones polacas y a la vez para aprovechar la ocasión y reclamar la concesión de derechos como ciudadanos plenos. Los líderes de la rebelión aceptaban a los judíos siempre que se quitaran la barba que los identificaba como tales. Esta condición en líneas generales no era aceptable para la mayoría, pero igualmente con o sin barba, hacia 1831, medio millar de ellos se había alistado en el verano de ese año en las filas rebeldes y para finales del mismo su número se había duplicado. El levantamiento fue reprimido con dureza y a eso le siguió una época muy restrictiva por orden del zar Nicolás I. Muchos aristócratas y polacos pertenecientes a las élites económicas influyentes se marcharon al exilio, sobre todo a París. Los análisis en los círculos de este exilio fue que no bastaba con que se rebelaran las clases altas, sino que debían contar con el campesinado y los judíos, incluso aunque hasta entonces siguieran careciendo de plenos derechos cívicos. Eso llevó a una mejora en las relaciones entre los judíos y los polacos, sobre todo cuando a Nicolás I le sucedió en el año 1855 el zar Alejandro II. Este monarca quiso calmar los ánimos y el descontento, proponiendo una suerte de autogobierno con limitaciones en el reino de Polonia, pero esta propuesta fue respondida con nuevos disturbios y protestas de toda la población. La situación esta mejoró aún más las relaciones de la minoría judía con la sociedad polaca y para la época del levantamiento del año 1863, otro levantamiento, reinaba una estrecha confraternización entre ambas partes. Dos años antes, al inicio de 1861, durante una manifestación de protesta, hallaron la muerte cinco manifestantes, de los cuales dos eran judíos. Como respuesta, se eligió a 12 ciudadanos importantes de Varsovia, entre ellos el rabino jefe ya mencionado, Dov Beirush Meisels, para integrar una delegación que hiciera llegar las demandas populares a las autoridades. Meisels tenía experiencia, además, pues había participado en Cracovia en la Revolución de 1848. Fue él quien se dirigió al palacio donde vivía el conde Andrei Zamoyski, el principal demandante de reformas para Polonia, con idea de firmar un documento solicitando al zar de Rusia la devolución de SIC, derechos de la nación polaca. La reunión entre el rabino y el conde fue de gran sintonía, tal como se refleja en documentos donde quedó escrito el relato histórico de estos hechos. El conde Zamoyski se refirió a los judíos con los términos creyentes del Antiguo Testamento, que era el uso polaco en el siglo XIX para mencionar a la minoría judía, que consideramos, abro comillas, nuestros compatriotas y hermanos, hijos de una misma tierra, cierra comillas. Por su parte, Meisels correspondió a las palabras del conde con la siguiente frase, abro comillas, nosotros también sentimos que somos polacos y amamos a los demás habitantes de la tierra polaca al igual que tú. El funeral, que se celebró por las cinco víctimas caídas en la manifestación que mencionamos, contó con la presencia del rabino Meisels, como del también rabino Markus Jastrow, que oficiaba en la sinagoga de la calle Danilo-Vishovska. Fue multitudinario y acabó en una nueva enorme manifestación. Meisels continuó muy activo con las reivindicaciones, convocando a la judeidad de toda Polonia y aunque recordando persecuciones anteriores que habían sufrido en tierras polacas en el pasado, manifestó firmemente que ahora habían dejado claro su deseo de otorgar a los judíos los mismos derechos que a todos los ciudadanos. Y por esa razón, los judíos tenían la obligación de apoyar el movimiento nacional polaco. Y bien, vamos ahora con un personaje destacado nacido en la ciudad. En 1881, aunque otros investigadores opinan que en 1882, nacía en Varsovia el pintor Maurycy Minkowski, conocido por sus retratos de la vida cotidiana de los shtetls, de las aldeas judías de Polonia. La suya era una familia adinerada, pero por desgracia, Maurycy sufrió una enfermedad grave en su infancia, a resultas de la cual quedó sordomudo. Por esa razón, su familia lo escolarizó a partir de los 7 años en una escuela especial, el Instituto para Sordos, donde destacó en la asignatura de dibujo. De ese modo, la familia decidió que estudiara dibujo con un profesor particular. Desde 1901 se incorporó a la Academia de Bellas Artes de Cracovia, donde tuvo eximios profesores en la materia y en 1905 obtuvo su título junto a la medalla de oro del establecimiento de enseñanza de referencia. Al conocer los pogromos que se estaban produciendo en Odessa, se dirigió a esa ciudad para pintar esos hechos y que sirvieran como documentos gráficos de lo que ocurría. Viajó también para perfeccionar su técnica a Alemania y a Austria. Luego volvió a su Varsovia natal, aunque no por mucho tiempo. En 1908 se marchó a París, donde se casó y decidió fijar su residencia. A menudo volvía a Polonia para participar de exposiciones en diversas ciudades de su país. En noviembre del año 1930 viajó a Argentina, donde se iba a exponer una muestra de sus pinturas en América por primera vez. Ese mismo mes, como no oía, no percibió que se acercaba un taxi, aunque este tocó reiteradamente el claxon y fue golpeado por el vehículo que lo mató. La exposición se realizó igualmente, adquiriendo el carácter de homenaje póstumo con el patrocinio de la Asociación Judía de Argentina. Al año siguiente se creó un comité para recaudar fondos y comprar sus obras. En el año 1942, la gran mayoría de ellas se subastaron y en gran parte las compró la rama argentina de la Fundación Ivo y se guardaron en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, por sus siglas. Cuando se produjo el atentado con un coche bomba contra el edificio de la AMIA en el año 1994, en el que fueron asesinadas 85 personas, casi todas las obras de Minkowski sufrieron algún daño e incluso algunas de ellas quedaron del todo irrecuperables. Las que se conservaron se exhibieron en el año 2011 en una exposición en el Museo Eduardo Sivori. Como se ha dicho, este pintor falleció a raíz del golpe de un coche el 23 de noviembre de 1930 en Buenos Aires, Argentina. Otro nativo destacado de Varsovia fue el poeta y activo sionista Yosef Papiernikov, nacido en el año 1897. En 1924 emigró a Palestina bajo mandato británico, donde fue empleado de la construcción, sobre todo de obra pública, tendiendo carreteras y otras infraestructuras. Su ideología en relación a un Estado judío siempre se decantó por el sionismo obrero y fue un gran defensor en Palestina de la lengua yiddish y su creación literaria. Su poesía refleja este pensamiento y muchas de sus composiciones fueron musicalizadas y se hicieron tan populares que a menudo la gente las consideraba y las considera parte del acervo folclórico. Y bien, Jorge, hasta aquí nuestra segunda visita a Varsovia, a la Varsovia judía.
Pues seguiremos recorriendo la geografía del Yiddish en una próxima entrega. Hasta entonces, muchas gracias, Varda.
Gracias a ti, Jorge, y gracias por su atención a los oyentes de Radio Sefarad.